Si le parece bien, Héctor, vamos a iniciar con una entrevista.
Qué bueno.
Es re importante en estos tiempos para mucha gente, ¿sí? Vamos a ir desglosando temas.
Perfecto.
¿Qué le parece si convocamos a Luisa Nassif? Ella es secretaria general de SADOP, el gremio que nuclea docentes privados. Uf, si tenemos temas para hablar con ella. Sí, en principio le vamos a decir buen día y bienvenida. ¿Qué tal?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
No, gracias por atendernos. Bueno, hace ya un par de días que familias que llevan a sus hijos a colegios de administración privada con algunas condiciones, ¿sí? Tienen que ser aquellos colegios subsidiados por el Estado. Hay como un límite en cuanto al valor de la cuota, pueden ir accediendo al tema voucher, ¿sí? A esta especie de ayuda que va a durar un tiempito y nada más, ¿verdad?
Exacto. Bueno, ahí leímos hace unas semanas el decreto que marcaba el tema de los vouchers. Uh-huh. El gobierno nacional plantea vouchers educativos para los padres que llevan a sus hijos a escuelas públicas de gestión privada. Sí. Donde el aporte estatal no sea menor del 75% del aporte y cuyas cuotas no superen el valor de 54 mil pesos, redondeando, ¿no? Sí, sí. Es decir, que la mitad de esa cifra el gobierno nacional la aportaría como voucher educativo a los padres. Uh-huh. 27 mil pesos es la mitad. Así es que, bueno, como vos decís, el decreto dice por unos meses nada más. Sí. Y, bueno, se plantea así como una medida aislada en el aire. Uh-huh. No siendo una medida que tenga incidencia en la educación pública de la Argentina, en realidad.
Claro, claro, un parchecito a una situación de crisis, pero digo, acá también estamos hablando de trabajadoras y trabajadores de la educación, de colegios, ¿sí?, que se administran de manera privada, y hay que ver qué respuesta se le da también a este sector trabajador, ¿no? ¿Ustedes han recibido algún tipo de diálogo por parte de las patronales? Porque, bueno, a ver, el voucher llega para las familias, pero las cuotas van aumentando y imaginamos que el sueldo de ustedes ya está por las nubes, ¿o no?
Eso es en otro país, ¿cierto?
Claro.
Mira, el sueldo del docente, especialmente yo te voy a hablar de Mendoza, sí, está por debajo de la línea de la pobreza hace rato. Uh-huh. Y el sueldo en Mendoza desde noviembre, que se hizo la última paritaria nacional, donde se fijó el último piso nacional, que fue de 250 mil pesos, ese fue el techo en Mendoza. Y en Mendoza se está cobrando hasta el mes pasado, hasta el mes de febrero, 250 mil pesos. Eso es lo que se cobra un docente de 0 a 11 años en la provincia de Mendoza. Es decir, cobra el piso salarial de la última paritaria de noviembre. No hubo aumento real de bolsillo ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Uh-huh. El único aumento es ahora en el pago del mes de marzo, que es de 40 mil pesos nada más. Que en la provincia se fija un piso nuevo de 290 mil pesos, que es irrisorio porque en la nación, la paritaria nacional, que se reunió tres veces después de los paros que hicimos, fijó, más bien no fijó ningún piso, sino que el gobierno nacional, el último, lo último que dijo que podía pagar era 325 mil pesos de piso, y los gremios dijimos, no, esa cifra es irrisoria, tiene que ser 450 mil. Que si vos ves eso, sería hasta lo que propone el gobierno nacional, que se rechazó, sería mucho más que lo que se paga en la provincia de Mendoza. ¿Por qué se propone eso el gobierno nacional y por qué los gremios dicen no, 450 mil? Porque casi todas las provincias ya están por sobre los 400 mil de bolsillo como sueldo de un maestro. Uh-huh. En Mendoza no, recién en el pago de este mes estamos en 290.000 de bolsillo. Entonces, a ver, estas medidas de voucher y lo que se habla son totalmente, una burla para el sistema educativo, porque claro, los sueldos docentes, que es el sueldo que se le paga a los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema, está muy por debajo de la línea de pobreza, y además no hay un centavo real de aporte al sistema educativo público, porque el sistema educativo en la Argentina todo es público.
Claro.
Entonces no hay un aporte en arreglo de escuelas, en hacer otras aulas, habilitar otro tipo de carreras, ya sea desde el inicial hasta el superior, no hay un centavo puesto en la educación, y eso lo vemos a diario en cada escuela, todos los docentes de Mendoza.
Uh-huh. ¿Habrá acciones en tal sentido desde lo gremial para hacer los reclamos correspondientes?
Nosotros venimos haciendo paro, como sí, te digo. A ver, el gobierno nacional dejó de mandar el fondo compensador, sí, y el FONIDI y la conectividad a las provincias, ¿cierto? Eso fue la primera medida, sí, que hizo. Esa fue la primera medida concreta que hizo contra el sistema educativo. Cuando deja de mandar el fondo compensador, el FONIT y la conectividad, dice que no tiene sentido llamar a la paritaria nacional docente. Entonces ahí fue cuando hacemos los primeros paros, que nosotros lo hicimos en el marco de la CGT, primeros paros que fueron nacionales de educación, y después de ese paro llama a la paritaria el gobierno nacional. Es el primer llamado a la paritaria nacional docente, donde, bueno, plantea no plantea piso directamente, no hace ningún planteo, ¿sí? Después vuelve a haber otro paro y se llama a la segunda paritaria, donde hacen estas propuestas que te estoy diciendo. Uh-huh. Y luego no se ha llamado más a paritaria, es decir que nosotros seguimos en alerta y movilización y en plan de lucha. Porque si no se llama la paritaria nacional, no tenemos un piso nacional para todo el país, y nos pasa lo que nos pasa en Mendoza. Estamos muy por debajo, claro, de lo que cobran en todo el país. Realmente, y esto te lo digo habiendo charlado con todos los secretarios generales de las provincias cuando nos hemos reunido en el SADOP, realmente Mendoza es el sueldo más bajo del país. Eso es verdad, no es un eslogan. Es real. Uh-huh. Entonces, si no hay una paritaria nacional que pone un piso mínimo para todo el país, los sueldos de los docentes pueden ser absolutamente dispares. Y además hay que garantizar, la nación tiene que garantizar con fondos, porque las cosas se garantizan no de palabra, sino con realidades, y el dinero es una realidad para que funcione en la escuela, tiene que garantizar con fondos nacionales que la educación pública sea un derecho para todos y todas las niñas, adolescentes y adultos que tengan que estudiar. Entonces, eso es lo que tiene que garantizar una nación, un gobierno nacional. Y lo que está haciendo simplemente es ofreciendo un voucher a los padres y a un grupo de padres.
Claro.
Porque es solo a los padres que mandan a sus hijos a escuelas con más de un 75% de aporte del Estado. Uh-huh. Que eso, si nosotros lo vemos a futuro, podemos suponer que esa parte del dinero que envía a los padres puede ser dinero que se saque del aporte estatal, porque eso no sería algo extraño de suceder. Uh-huh. Entonces, en realidad, van a seguir siendo recortes a la educación pública, en este caso de gestión privada.
Bueno, tremendo. ¿Y qué opinión le merece? Porque, bueno, estamos hablando de las decisiones que va tomando el gobierno nacional, que también a través de los medios, todos los referentes, los representantes de La Libertad Avanza, vienen hablando de educación, opinando sobre el tema. Tal es el caso de Venegas Lynch, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, que ayer dijo que la educación en Argentina no debería ser obligatoria, ¿sí? Y después decía que, entre otras cosas que dijo, que si no querés mandar a tu hijo al colegio, es porque lo necesitas en el taller, podés hacerlo, por ejemplo. Digo, esto va en connivencia también con algunas acciones, ¿no? Quizás es solo un comentario individual, pero forma parte de el partido que hoy, en su mayoría, elegido por la gente, ¿sí?, gobierna. ¿Qué opinión le merece, Luisa?
Y ideológicamente, sin duda, estamos en distinta postura los sindicatos a esta gente. Uh-huh. Sin duda, ellos no es una opinión individual, ellos ideológicamente creen firmemente en la libertad personal, en la propiedad privada y en el libre mercado. Esas son sus banderas. Uh-huh. No dicho por nosotros, sino por ellos mismos.
Sí, sí.
Y esas son las banderas que ellos levantan, muy diferentes a las nuestras, que creemos en los derechos humanos de las personas, y uno de los del derecho humano esencial de las personas es el derecho a la educación. Uh-huh. Nosotros lo vemos como un derecho humano, por eso la obligatoriedad, por eso la garantía del Estado de que suceda el hecho educativo. Entonces, bueno, hay sin duda una posición ideológica muy diferente, claro, entre el gobierno nacional y la postura que tenemos los sindicatos.
Ahora, los sindicatos están actuando conforme la ley también, ¿sí? Esta postura de la que habla es respetando las leyes vigentes.
Claro, hay una ley nacional.
La contradicción.
La ley nacional, claro, implica la obligatoriedad de la educación, ya no solo inicial y primaria, sino hace tiempo de la educación media, uh-huh, de la educación secundaria.
Claro.
Es decir, hay obligatoriedad de la educación. Entonces, bueno, si ellos pretenden hacer este tipo de cosas que ya van diciendo, tendrían que modificar la ley de educación. Y ahí, bueno, intervienen todo el Parlamento, ¿cierto?
Claro, claro.
No sé, suponemos, en un sistema democrático como lo venimos conociendo, uh-huh, y tendría que intervenir el Parlamento para una modificación de la ley de educación en tal caso.
Seguro.
Pero vos fíjate que las acciones de ellos, al no haber aporte de dinero para el sistema educativo, van siendo acciones que, a ver, si la población crece, inevitablemente está creciendo, y vos ves, yo hablo de Mendoza, que es lo que conozco, y vos ves que en Mendoza no hay una creación de una escuela, ni creación de aulas, ni creación de cargos para escuela secundaria, sino más bien hay disminución, uh-huh, ¿qué nos están diciendo? Y que están pensando en que no sea obligatoria la educación secundaria. ¿Por qué? Porque si ellos pensaran y proyectaran, como dice la ley, la obligatoriedad de la educación secundaria, tendrían que ya estar creando aulas, por ejemplo.
Claro, se planificaría en tal sentido.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la realidad te va diciendo lo que ellos van pensando, aunque no lo digan y no lo manifiesten.
Se entiende, se entiende. La verdad que es preocupante el tema. Imagino que ustedes también estarán analizando esto, ¿no? Si le parece bien, Héctor, vamos a iniciar con una entrevista.
Qué bueno.
Sí, que sí, es re importante en estos tiempos para mucha gente, ¿sí? Vamos a ir desglosando temas.
Perfecto.
¿Qué le parece si convocamos a Luisa Nassif? Ella es secretaria general de SADOP, el gremio que nuclea docentes privados. Uf, si tenemos temas para hablar con ella. Sí, en principio le vamos a decir buen día y bienvenida. ¿Qué tal?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
No, gracias por atendernos. Bueno, a ver, hace ya un par de días que familias que llevan a sus hijos a colegios de administración privada con algunas condiciones, ¿sí? Tienen que ser aquellos colegios subsidiados por el Estado, hay como un límite en cuanto al valor de la cuota, pueden ir accediendo al tema voucher, ¿sí? A esta especie de ayuda que va a durar un tiempito y nada más, ¿verdad?
Exacto. Bueno, ahí leímos hace unas semanas el decreto que marcaba el tema de los vouchers. Uh-huh. El gobierno nacional plantea vouchers educativos para los padres que llevan a sus hijos a escuelas públicas de gestión privada,
sí,
donde el aporte estatal no sea menor del 75% del aporte y cuyas cuotas no superen el valor de, tiene el de 54.000 pesos, redondeando, ¿no? Sí, sí. Es decir, que la mitad de esa cifra el gobierno nacional la aportaría como voucher educativo a los padres. Uh-huh. 27.000 pesos es la mitad. Así es que, bueno, ese, como vos decís, el decreto dice por unos meses nada más. Sí. Y, bueno, se plantea así como una medida aislada en el aire. Uh-huh. No siendo una medida que tenga incidencia en la educación pública de la Argentina, en realidad.
Claro, claro, un parchecito a una situación de crisis, pero digo, acá también estamos hablando de trabajadoras y trabajadores de la educación, de colegios, ¿sí?, que se administran de manera privada, y hay que ver qué respuesta se le da también a este sector trabajador, ¿no? ¿Ustedes han recibido algún tipo de diálogo por parte de las patronales? Porque, bueno, a ver, el voucher llega para las familias, pero las cuotas van aumentando y el imaginamos que el sueldo de ustedes ya está por las nubes, ¿o no?
Eso es en otro país, ¿cierto?
Claro.
Mira, el sueldo del docente, especialmente yo te voy a hablar de Mendoza,
sí,
está por debajo de la línea de la pobreza hace rato.
Uh-huh.
Y el sueldo en Mendoza, desde noviembre, que se hizo la última paritaria nacional, donde se fijó el último piso nacional, que fue de 250.000 pesos, ese fue el techo en Mendoza. Y en Mendoza se está cobrando hasta el mes pasado, hasta el mes de febrero, 250.000 pesos. Eso es lo que se cobra un docente de 0 a 11 años en la provincia de Mendoza. Es decir, cobra el piso salarial de la última paritaria de noviembre. No hubo aumento real de bolsillo ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero.
Uh-huh.
El único aumento es ahora en el pago del mes de marzo, que es de 40.000 pesos nada más. Que en la provincia se fija un piso nuevo de 290.000 pesos, que es irrisorio porque en la Nación, la paritaria nacional, que se reunió 3 veces después de los paros que hicimos, fijó, más bien no fijó ningún piso, sino que el gobierno nacional, el último, lo último que dijo que podía pagar era 325.000 pesos de piso, y los gremios dijimos, no, esa cifra es irrisoria, tiene que ser 450.000. Que si vos ves eso, sería hasta lo que propone el gobierno nacional, que se rechazó, sería mucho más que lo que se paga en la provincia de Mendoza. ¿Por qué se propone eso el gobierno nacional y por qué los gremios dicen no, 450.000? Porque casi todas las provincias ya están por sobre los 400.000 de bolsillo como sueldo de un maestro.
Uh-huh.
En Mendoza no, recién en el pago de este mes estamos en 290.000 de bolsillo. Entonces, a ver, estas medidas de voucher y lo que se habla son totalmente, a ver, una burla para el sistema educativo, porque
claro,
los sueldos docentes, que es el sueldo que se le paga a los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema, está muy por debajo de la línea de pobreza, y además no hay un centavo real de aporte al sistema educativo público. Porque el sistema educativo en la Argentina todo es público.
Claro.
Entonces no hay un aporte en arreglo de escuelas, en hacer otras aulas, habilitar otro tipo de carreras, ya sea desde el inicial hasta el superior, no hay un centavo puesto en la educación, y eso lo vemos a diario en cada escuela, todos los docentes de Mendoza.
Uh-huh. ¿Habrá acciones en tal sentido desde lo gremial para hacer los reclamos correspondientes?
Nosotros venimos haciendo paro, como sí, te digo, a ver, el gobierno nacional dejó de mandar el fondo compensador, sí, y el FONIDI y la conectividad a las provincias, ¿cierto? Eso fue la primera medida,
sí,
que hizo.
Esa fue la primera medida concreta que hizo contra el sistema educativo. Cuando deja de mandar el fondo compensador, el FONIT y la conectividad, dice que no tiene sentido llamar a la paritaria nacional docente. Entonces ahí fue cuando hacemos los primeros paros, que nosotros lo hicimos en el marco de la CGT, primeros paros que fueron nacionales de educación, y después de ese paro llama a la paritaria el gobierno nacional. Es el primer llamado a la paritaria nacional docente, donde, bueno, plantea no plantea piso directamente, no hace ningún planteo, ¿sí? Después vuelve a haber otro paro y se llama a la segunda paritaria, donde hacen estas propuestas que te estoy diciendo. Uh-huh. Y luego no se ha llamado más a paritaria, es decir que nosotros seguimos en alerta y movilización y en plan de lucha, porque si no se llama la paritaria nacional, no tenemos un piso nacional para todo el país y nos pasa lo que nos pasa en Mendoza. Estamos muy por debajo, claro, de lo que cobran en todo el país. Realmente, y esto te lo digo habiendo charlado con todos los secretarios generales de las provincias cuando nos hemos reunido en el SADOP, realmente Mendoza es el sueldo más bajo del país. Eso es verdad, no es un eslogan. Es real. Uh-huh. Entonces, si no hay una paritaria nacional que pone un piso mínimo para todo el país, los sueldos de los docentes pueden ser absolutamente dispares. Y además hay que garantizar, la nación tiene que garantizar con fondos, porque las cosas se garantizan no de palabra, sino con realidades, y el dinero es una realidad para que funcionen las escuelas, tiene que garantizar con fondos nacionales que la educación pública sea un derecho para todos y todas las niñas, adolescentes y adultos que tengan que estudiar. Entonces, eso es lo que tiene que garantizar una nación, un gobierno nacional. Y lo que está haciendo simplemente es ofreciendo un voucher a los padres y a un grupo de padres.
Claro.
Porque es solo a los padres que mandan a sus hijos a escuelas con más de un 75% de aporte del Estado. Uh-huh. Que eso, si nosotros lo vemos a futuro, podemos suponer que esa parte del dinero que envía a los padres puede ser dinero que se saque del aporte estatal, porque eso no sería algo extraño de suceder. Uh-huh. Entonces, en realidad, van a seguir siendo recortes a la educación pública, en este caso de gestión privada.
Bueno, tremendo. ¿Y qué opinión le merece? Porque, bueno, estamos hablando de las decisiones que va tomando el gobierno nacional, que también a través de los medios, todos los referentes, los representantes de La Libertad Avanza, vienen hablando de educación, opinando sobre el tema. Tal es el caso de Venegas Lynch, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, que ayer dijo que la educación en Argentina no debería ser obligatoria, ¿sí? Y después decía que, entre otras cosas que dijo, que si no querés mandar a tu hijo al colegio, es porque lo necesitas en el taller, podés hacerlo, por ejemplo. Digo, esto va en connivencia también con algunas acciones, ¿no? Quizás es solo un comentario individual, pero forma parte de el partido que hoy, en su mayoría, elegido por la gente, ¿sí?, gobierna. ¿Qué opinión le merece, Luisa?
Y ideológicamente, sin duda, estamos en distinta postura los sindicatos a esta gente. Uh-huh. Sin duda, ellos no es una opinión individual, ellos ideológicamente creen firmemente en la libertad personal, en la propiedad privada y en el libre mercado. Esas son sus banderas. Uh-huh. No dicho por nosotros, sino por ellos mismos.
Sí, sí.
Y esas son las banderas que ellos levantan, muy diferentes a las nuestras, que creemos en los derechos humanos de las personas, y uno de los del derecho humano esencial de las personas es el derecho a la educación. Uh-huh. Nosotros lo vemos como un derecho humano, por eso la obligatoriedad, por eso la garantía del Estado de que suceda el hecho educativo. Entonces, bueno, hay sin duda una posición ideológica muy diferente, entre el gobierno nacional y la postura que tenemos los sindicatos.
Ahora, los sindicatos están actuando conforme la ley también, ¿sí? Esta postura de la que habla es respetando las leyes vigentes.
Nos sorprende
la contradicción.
La ley nacional implica la obligatoriedad de la educación, ya no solo inicial y primaria, sino hace tiempo de la educación media, de la educación secundaria.
Claro.
Es decir, hay obligatoriedad de la educación. Entonces, bueno, si ellos pretenden hacer este tipo de cosas que ya van diciendo, tendrían que modificar la ley de educación. Y ahí, bueno, intervienen todo el Parlamento, ¿cierto?
Claro.
No sé, suponemos, en un sistema democrático como lo venimos conociendo, y tendría que intervenir el Parlamento para una modificación de la ley de educación en tal caso.
Seguro.
Pero vos fíjate que las acciones de ellos, al no haber aporte de dinero para el sistema educativo, van siendo acciones que, a ver, si la población crece, inevitablemente está creciendo, y vos ves, yo hablo de Mendoza, que es lo que conozco, y vos ves que en Mendoza no hay una creación de una escuela, ni creación de aulas, ni creación de cargos para escuela secundaria, sino más bien hay disminución, ¿qué nos están diciendo? Y que están pensando en que no sea obligatoria la educación secundaria. ¿Por qué? Porque si ellos pensaran y proyectaran, como dice la ley, la obligatoriedad de la educación secundaria, tendrían que ya estar creando aulas, por ejemplo.
Claro, se planificaría en tal sentido.
¿Sí? Entonces, la realidad te va diciendo lo que ellos van pensando, aunque no lo digan y no lo manifiesten.
Se entiende, se entiende. La verdad que es preocupante el tema. Imagino que ustedes también estarán analizando esto, ¿no? Difícil establecer un diálogo hablando de mejores condiciones laborales, de mejores salarios, de una educación digna, de acceso a derecho en este contexto, ¿sí? Cuando sabemos que quienes toman decisiones tienen una mirada totalmente distinta, ¿no? Se plantean esto que va a ser difícil el diálogo. Difícil establecer un diálogo hablando de mejores condiciones laborales, de mejores salarios, de una educación digna, de acceso a derecho en este contexto, ¿sí? Cuando sabemos que quienes toman decisiones tienen una mirada totalmente distinta, ¿no? Se plantean esto que va a ser difícil el diálogo.
Y es que en realidad, ¿a qué punto nos han llevado? Al punto en que solo podemos hablar de sobrevivir en estas condiciones, es decir, los sindicatos y los docentes, tristemente, no estamos hablando de cómo mejorar la escuela, no estamos hablando de currícula, no estamos hablando de cómo dar clases, no estamos hablando de nada de eso. Eso también te indica que no hay que estructuralmente están atacando a la escuela. ¿Por qué? Porque solo estamos pudiendo sobrevivir, solo estamos pudiendo hablar de la supervivencia para comer todos los días. Nos han llevado a ese plano. Entonces, cuando solo podés preocuparte y pensar y luchar por cómo sobrevivir todos los días y cómo comer todos los días, todo lo demás se desdibuja.
Seguro.
Vos fíjate que hay muchos cargos de maestros que no están cubiertos. Te hablo de cargo de maestro, o podría hablarte de profesores, pero
sí,
especialmente de maestros, que no están cubiertos. ¿Por qué? Porque la gente se va yendo del sistema, porque no podés vivir con lo que te están pagando hoy. Entonces también eso es estructuralmente una política de un gobierno que quiere vaciar un sistema de gente que ha estudiado para que ese sistema funcione bien. Y eso también está pasando. Hay muy pocos, vos si preguntás en los terciarios, que también los han cerrado, ¿no?
Sí.
Pero en los espacios de formación docente superior, donde se forman las maestras, cada vez hay menos estudiantes en esos lugares, hasta que no va a haber ninguno. ¿Por qué? Porque si no podés sobrevivir en lo simple de comer todos los días y difícilmente vas a elegir ser maestro.
Claro.
Y entonces eso es un modo también de vaciar las escuelas, no encontrando ya maestros que quieran ir a dar clases porque simplemente no pueden comer.
¿Cómo sigue el tema ahora, Luisa? ¿Habrá...?
Sí, nosotros, como te decía, nosotros somos un sindicato nacional,
sí.
Estamos en alerta y movilización en la nación, en todo el país, por todo esto que está sucediendo. Estamos funcionando y tomando decisiones en el seno de la CGT porque creemos que el problema es más grande que la educación,
seguro.
Es estructural contra los trabajadores en general. Y en la provincia, bueno, está la paritaria provincial, que si vos ves, la propuesta ha sido realmente para reírse. La propuesta de un gobierno provincial que tiene un sueldo, como te digo, de bolsillo, para un docente de 290 mil pesos recién ahora, es llevar a 10% más sobre el básico, donde... No eleva el piso, entonces, este 10% que hablan, estos porcentajes de aumento que hablan, no son tales. ¿Por qué? Porque aumenta el básico y disminuye la cláusula de garantía, que es inmensa,
claro.
Que es muy alta y que es no remunerativa. ¿Sí? Entonces, te dicen un 10% sobre el básico y vos sabés que cuando cobres vas a cobrar lo mismo, vas a cobrar solo el piso de 290. ¿Por qué? Porque la cláusula de garantía baja cuando sube cualquier otro de los índices.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, son propuestas que son una burla verdaderamente.
Sí, sí.
Y bueno, eso es lo que está pasando en Mendoza. Nosotros no estamos en la paritaria de Mendoza, pero nos afecta directamente esta paritaria.
Claro.
Por lo que nosotros hemos expresado, primero que el sueldo en Mendoza tiene que estar en blanco. Porque un tercio del sueldo está en negro en Mendoza. Y un tercio del sueldo lo ocupa esta cláusula de garantía, que lo único que hace es impedir que si hay cualquier tipo de aumento, esto suceda realmente en el bolsillo del trabajador. Entonces, lo que tiene que suceder es que haya un piso salarial que sea acorde al monto de bolsillo que debe cobrar hoy un trabajador en Mendoza. No puede ser inferior a 450 mil pesos, como lo decimos en la paritaria nacional, como piso salarial docente.
Clarísimo.
Así que,
claro,
bueno, esa es nuestra postura también acá en Mendoza y tiene que ver con nuestra postura a nivel nacional.
Nos quedó clarísimo, Luisa, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado y toda la información compartida. La verdad que nos quedamos preocupados, preocupadas, y esperamos que esto de alguna manera repunte, que se logre algo bueno para la población y para la comunidad educativa en general. Luisa Nassif, muchas gracias, que tenga una linda jornada.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas.
Abrazo enorme. Hemos estado en diálogo con la secretaria general de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, Luisa Nassif.